Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana, viernes 26 de abril. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, política económica, geopolítica y oportunidades para mejorar tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas y cocodrilos y lagartos. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Y también, sí, ya estamos también en Instagram. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 64.097 en este momento. Y bueno, pues nos esperamos un par de minutos más para la noticia. O ya soltamos la noticia. Bueno, vamos a esperarnos un par de minutos más para la noticia. Pues la guerra está declarada, está mejor. La guerra está declarada en contra de la privacidad. Estuve leyendo los cargos que le fincaron a el desarrollador de Samurai y me llama mucho la atención que, según el Departamento de Justicia, ahora resulta que Bitcoin y las criptomonedas son dinero. Y la confusión, no creo que sea accidental que el Departamento de Justicia dice que es dinero, entonces te pueden cargar, te pueden acusar de lavado de dinero. El Departamento del IRS, el Departamento de Hacienda, dice que es propiedad y entonces te pueden cobrar impuestos sobre esa propiedad. La Comisión de Valores Futuros, que autorizó el ETF de futuros, dice que es un commodity y no se puede utilizar como dinero. Y la Comisión de Valores dice que son valores bursátiles. Entonces no se puede negociar sin licencia. Esta confusión no parece incompetencia, pero creo que es intencional el hecho de que estén tratando de cerrar todas las puertas y ¿cómo ponerlo en términos sutiles? No, no hay términos sutiles. El comunicado del FBI de ayer, advirtiendo a la gente que no haga transacciones con entidades que no requieren KYC, es el primer disparo en la guerra frontal en contra de la privacidad y llegó el momento de trazar líneas. Llegó el momento de tomar posiciones, determinar hasta dónde está cada uno de nosotros dispuesto a llegar en esta batalla, porque ya va, o sea, ya se vienen tiempos interesantes, sin duda. Manuel Valpo, ¿qué tal? Itziar, buenas tardes. Excousen, Francis Tochi en la Sartén de Andalucía, ¿qué tal? Silver, con los samuráis siendo abogado del diablo, ¿qué tal que hayan hecho algo malo y tengan prueba en contra de ellos? Las acusaciones son, por un lado sí, los están acusando de estar incitando o incentivando, promoviendo actividades ilegales. Pero ese es un cargo distinto al cargo de lavado de dinero. El hecho de conspiración, de conspirar para cometer un crimen, es un cargo distinto al cargo de lavado de dinero. Entonces, aun cuando ese fuera el caso, que estuvieran incentivando actividades ilegales, el hecho de haber creado el software y el hecho de que personas hayan utilizado ese software para intercambiar criptomonedas, por sí mismo no constituye un crimen. Entonces, va a ser una batalla importante. Ahora, Phoenix dijo que iba a sacar la aplicación de la tienda, pero no sé si haya cargos. Solo es para Estados Unidos. Digo, no sé si si es medida preventiva o si recibieron alguna notificación los de Phoenix. Que se decidan, ya es ridículo. No se van a decidir, eso tiene que ser un acto del Congreso. No lo puede hacer todas estas agencias administrativas como lo han hecho en muchos otros frentes, no solo en el tema de las criptomonedas, en el tema de las armas de fuego, en el tema de las regulaciones ambientales, en términos de montón de regulaciones que las agencias burocráticas se exceden, se asignan poderes aparentemente plenipotenciarios para extender y hacer su interpretación de la ley lo más laxa posible. Uno quiere ser racional y que no me afecten estas noticias, pero a la vez me da una potencia con el Estado. Sí, es frustrante, pero también es necesario, o para mí es necesario observar qué es lo que está pasando, porque eso me permite tomar mejores decisiones, independientemente del aspecto emocional, que sí, es frustrante y da coraje, pero me permite tomar mejores decisiones, observar qué es lo que está pasando y conocer un poco mejor el terreno que estoy pisando. Lo que veo es que Bitcoin será un activo regulado, así que habrá un fork de Bitcoin para meterle algo anónimo como Monero. Alguien sugirió en Twitter, no sé si ya haya avanzado una propuesta, pero alguien sugirió un mecanismo de mixing automático de inputs. Suena interesante hacerlo a nivel de protocolo. Vaya, sería algo que se va a llevar años en hacer la implementación, no va a ser algo inmediato. Y también creo que sería un error inducir un hard fork o un cambio radical en el protocolo como respuesta o de forma reactiva, como respuesta a la acción del Estado. Creo que ese sería un error. Pero definitivamente se vienen tiempos interesantes. Es ridículo que una app sea considerada culpable, ya que es una herramienta, es como Bitcoin. Sí, es software y el software está protegido por la primera enmienda. Entonces, yo creo que, bueno, si yo fuera abogado de defensor, ese sería uno de los argumentos, que el crear software no es delito. Crear software está protegido por la primera enmienda y aunque le pudieran demostrar que ha incentivado, entre comillas, actividad ilegal, la creación del software por sí mismo, igual que en el caso de Tornado Cash, la creación del software por sí mismo no constituye un delito. Ahora, el problema de Tornado Cash es que el juicio se está llevando a cabo en los Países Bajos y hasta donde entiendo, ahí no hay ni el precedente legal de que el software es discurso o speech y tampoco hay una primera enmienda en los Países Bajos, entonces no sé allá cómo vaya a estar la situación. Pero aquí el software, ya hay precedentes de dictámenes de la Suprema Corte que soportan esta idea de que el software constituye discurso, está protegido. ¿Crees que la negligencia no bajar las tasas de interés sea para no disparar a Bitcoin? No, es mucho más complejo. Tiene que ver con, es la única forma que tienen para contener la inflación. Si bajan las tasas de interés, se va a disparar la inflación y les puede costar la presidencia. Paco Gómez en Huelva, ¿qué tal? Yo tengo contactos que son amigos de Marco Rubio y María Elvira. ¿Pudiera influir algo si les hago algunas preguntas? No, Marco Rubio es un inepto. No. Leí un tuit que los defensores de Holding Out llevarían el caso. No sé. Según entiendo, el caso de Holding Out fue en Noruega. Entonces, no sé si... Vaya. No sé si tengan ni siquiera las credenciales necesarias para litigar aquí. No lo sé, a lo mejor van a financiar la defensa. Eso pudiera ser. Actualmente tenemos más trabas para vender BTC y cripto peer-to-peer que vender armas peer-to-peer en Estados Unidos. No hay más trabas para Bitcoin, porque lo que se refiere a la venta privada de armas, eso está muy regulado a nivel de cada estado. Entonces, por ejemplo, en los estados más conservadores, Texas, Oklahoma, Luisiana, Alabama. En general, las ventas privadas no tienen ninguna regulación. En otros estados, California, Nueva York, por ejemplo, no existe tal cosa como una venta privada. Si tú quieres venderle un arma a alguien, tienes que ir a un distribuidor, una armería con licencia federal. Ellos toman posesión del arma, hacen el chequeo de antecedentes del comprador y si pasa, le entregan el arma al comprador. O sea, tú le entregas al armero y él hace el chequeo de antecedentes penales. Y en muchos casos, por ejemplo, en California, creo que te tienes que esperar 7 días. Todo eso es a nivel de cada estado. Entonces, no hay más restricciones. Hay menos liquidez, pero no más restricciones. Supongo que el norte y Europa serán hostiles y habrá pequeños islas, países, seguros fuera del alcance de los reguladores. No sé, en lo que se refiere a crímenes financieros, el alcance de la jurisdicción de Estados Unidos es universal. Uno de los desarrolladores de Samurai fue detenido en, no sé en qué país fue detenido, y muchos casos de gente que es detenida en otros países con fines de extradición. Entonces, el alcance, especialmente en lo que se refiere a crímenes financieros, es enorme y se vuelve un asunto diplomático. Le quieren arrestar a alguien y al gobierno local le ofrecen, bueno, te vamos a dar esta ventaja comercial o vamos a evitar estas sanciones y tú lo entregas. O sea, son negociaciones que se llevan a cabo a nivel diplomático. Ah, ¿qué anuncio voy a dar? Ah, pues tú ya sabes, Itziar, el anuncio que voy a dar, tú ya lo sabes. Ya se armó. Nos vemos en Querétaro el 7 de septiembre. Estoy invitando a un par de oradores para que el evento sea más completo y no sea yo hablando todo el tiempo. Pero ya se armó 7 de septiembre en el Hotel Fiesta Inn Querétaro. Ya tenemos ahí la reservación para el sábado 7 de septiembre. Es un lugar relativamente pequeño. Tenemos cupo limitado y ya puedes reservar tu lugar. Para el 7 de septiembre nos vemos en Querétaro. Ese es el anuncio. Luis Z974, ¿qué tal? Buenas tardes. Grillito Villada, Tinto Bob, nos están viendo en Instagram. Saludos. ¿Crees que se acabó la fiesta de las runas? Pues parece que se les acabó el presupuesto. No sé si la fiesta se acabó, pero el presupuesto parece que sí se les acabó. Ah, lo detuvieron en Portugal, sí. Tenía que haber sido El Salvador. No sé la verdad si El Salvador sea realmente un refugio. No sé qué tanto pueda resistir el gobierno de El Salvador presiones diplomáticas directas de Estados Unidos y Portugal, que también es crypto friendly. Sí, y eso es a lo que me refiero. Estados Unidos pone una orden de extradición y los canales diplomáticos empiezan a negociar. Ok, sí, lo detenemos y a cambio de eso tú me entregas a este fugitivo o tú detienes a esta persona o dejas de ser un ciudadano y te conviertes en un token de negociación diplomática. Te conviertes en un peón del ajedrez geopolítico. Y sucede todo el tiempo con personas que están detenidas en otros países, fugitivos, casos muy sonados como el de Julian Assange, como el de Snowden, hasta criminales comunes. Esa es la historia. A los desarrolladores les toca convertirse en fantasmas, sí. Creo que ese es la lectura de todo esto, es aliases y anonimidad, y por eso es tan importante protegerla. Pero entonces este paso no hay país que tenga realmente soberanía. No es que no tengan soberanía, porque, repito, se vuelve una negociación. Y dependiendo del balance de fuerzas, esa negociación puede ser acuerdos comerciales o puede ser al estilo de la mafia, y esto sucede todo el tiempo. Necesitan extraditar a alguien de, vamos a suponer, de Portugal. Van con a la oficina de representación diplomática, van con el embajador, o sea, el embajador de Estados Unidos va con el ministro de Relaciones Exteriores de Portugal y le dice: mira, aquí tenemos un expediente de este tamaño de todas las marranadas que hace el hermano del presidente. O aquí tenemos esto que hizo tu hijo mayor. O aquí tenemos, y pues, ¿cómo vamos a negociar eso? Y sucede todo el tiempo. Y pueden ser acuerdos comerciales, pueden ser, ok, le vamos a reducir los aranceles a este producto que tú exportas, o te intercambiamos esta persona que queremos arrestar por esta otra persona que tú quieres arrestar, etcétera. O sea, te vuelves ya un peón del ajedrez, tal cual, desde el acta de nacimiento se firma un contrato no consensuado con el gobierno, ¿sí? En todos los países es ilegal que los, bueno, en prácticamente todos los países es ilegal que los menores de edad entren en relaciones contractuales con peso legal, pero aparentemente ese contrato social, entre comillas, que nos obligaron a firmar sin que supiéramos, ese sí es bueno. Por eso Satoshi Nakamoto sabía que esto pasaría y desapareció. No sé a qué detalle pensó que esto pasaría, pero pues sí, la verdad es que hizo dos cosas brillantes. Creó Bitcoin y desapareció. ¿No crees que le faltó a Satoshi aplicarle eso de los mixes en el protocolo? Es difícil cuando está un proyecto naciendo en esa etapa ver a 15 años qué es lo que va a pasar. A veces uno quiere ser político para implementar nuestras ideas, pero mientras más aprendes de los políticos, más se te quitan las ganas de participar. Si quieres ser efectivo en el oficio político, lo que necesitas es ser el financiador de políticos, no el político. El que le firma los cheques a los políticos, ese es realmente quien controla la política, no los políticos. César XFC, buenas tardes. Sí, tardes. Buena entrada y buena salida. Sí. Satoshi vino a mover el avispero. Sí, sí, definitivamente. Y eso de que BTC fue creado en Estados Unidos para absorber parte de los dólares en circulación, pues es mera especulación. No sé de ninguna evidencia que soporte esa tesis. O sea, puede ser, sí, sí puede ser, pero para financiar a los políticos necesitamos una maquinita de emitir dinero. Se necesita dinero o poder de movilización. Esas son las dos cosas que influyen en la política. Establece tus prioridades. Pero entonces Monero podría crecer mucho y ser un activo refugio y no solo de intercambio. No lo creo porque no hay forma de cuantificar cuánto Monero hay. Y segundo, de entrada hay muchísima fricción en las transacciones de Monero y no hay tanta liquidez. Entonces, lo veo difícil. Ya a estas alturas, los exchanges centralizados no van a listar Monero. Nadie lo quiere tocar ni a distancia. Entonces, a menos que Monero desarrolle una red peer-to-peer, lo veo difícil. Pero por eso el énfasis, la insistencia en estas economías circulares, que quienes estuvieron en la última sesión de la Red 21M estábamos hablando precisamente de ese tema. Solo necesitamos fiat cuando intercambiamos o entramos en transacciones con gente que está fuera de las redes. Si podemos establecer economías circulares donde el intercambio entre la comunidad satisfaga la mayor parte de las necesidades, ya no necesitas dólares. Cuando puedes pagar el súper, o sea, la comida, cuando puedes pagar, no sé, renta o tu casa, cuando empiezas a satisfacer la mayoría de tus necesidades en estas economías circulares, la necesidad de la moneda fiat se minimiza. ¿Por qué lo de los mixes en Bitcoin? ¿Cuánto demoraría la implementación? Hacerlo a nivel de protocolo, pues tienes que cambiar el protocolo de entrada. Es un cambio, no es un cambio trivial. Entonces, como referencia, la implementación de SegWit. SegWit estuvo en desarrollo cerca de 2 años antes de que se activara. Y comparado con un protocolo de mezcla de inputs nativo, SegWit parece un cambio trivial. Mis prioridades es una dueña de mis quincenas, comida, vino y tiempo para curiosear. Bueno, pues ahí está. Es la triste realidad de quienes somos moneristas, aún así a tope con él. O sea, esa es la barrera que le veo a Monero para convertirse en una moneda de uso generalizado. Hay mucha fricción. Y el mix nativo no pudiera ser en la segunda capa. Lo que pasa es que sigues teniendo el problema de las transacciones on-chain. O sea, para una segunda capa necesitas una transacción inicial y una transacción final. Y ahí es donde, pues, volvemos al problema. Ahí es donde está el problema. Muchos años, pero esto se veía venir porque llegaron los grandes y se van por todo lo que no sea KYC. ¿Sí? Sí, están tratando de cerrar todas las avenidas para que todo esté regulado y entonces mantenga ese poder que tiene con todo el sector financiero, donde tienes que depositar tu patrimonio con alguien y ese alguien tiene que responderle al gobierno. Entonces realmente es una multifirmas con el gobierno, donde tu firma no es necesaria. Y como medio de intercambio, una de las propiedades interesantes de Bitcoin es que dentro de un ambiente autocontenido, el valor solo cambia de manos, pero siempre está disponible, ¿sí? Organizar un día de mix donde todos nos intercambiemos BTC con la comunidad. Es que ese es parte del problema. El coordinador, o sea, si alguien está coordinando esa actividad, y me refiero a alguien, una persona o una empresa, si alguien está coordinando esa actividad, estás incurriendo en un riesgo legal considerable. Y a lo mejor a pequeña escala no pasa nada ahorita, pero nunca se sabe. Es como decir que el dinero en tu casa en billetes debe tener que igual. Sí, eso es lo que están diciendo. Básicamente, lo siguiente serán las hardware wallets, luego los mineros. No sé si bueno, la captura regulatoria de los mineros lo están haciendo por el lado de la energía. Vimos hace un par de meses, dos meses creo, esta declaración de emergencia energética donde le pidieron a los mineros un montón de información. Creo que por ahí es el talón de Aquiles de los mineros, que están en una jurisdicción y requieren pues el permiso del Estado para operar. Entonces, pues no sé, en todo este escenario todavía tengo más preguntas que respuestas. Hacia dónde vamos y para dónde van los tiros, todavía estoy observando y evaluando. Si van por todas las empresas de distribución de software, pueden ir por Sparrow, Trezor, desarrolladores. Eventualmente lo podrían intentar. La quinta enmienda es un derecho a no autoincriminarte, a no ser forzado a hacer declaraciones que te puedan incriminar. ¿Serviría ir aprendiendo lo de la billetera en papel? No necesariamente en papel, autocustodia. O sea, si tienes tu nodo y tienes una cartera en hardware, con eso. No necesitas la... Para lo que quieras mantener a largo plazo, a lo mejor sí, un almacenamiento frío o una multifirmas. Pero lo más importante es que primero no propagues información con los exputs, como pasó con Samurai. Y la otra es que tengas una forma de verificar tus propias transacciones con tu propio nodo. Con eso, si van contra el software y entre comillas, prohíben la distribución de software aquí, de nodos, por ejemplo, puedes contratar un servidor de VPN en Timbuktu y ahí instalas tu nodo y todas tus transacciones las checas contra tu nodo en Timbuktu. O sea, realmente si tienes una cartera en hardware, si tienes custodia de tus llaves y tienes un nodo, no te pueden detener. No hay forma de que detengan eso. Y ese nodo, mientras tú lo controles, no importa si el nodo está en la sala de tu casa o está en otro, al otro lado del mundo. Básicamente cada individuo con nodo también se consideraría money transmitter. No, porque no estás originando transacciones de terceros. O sea, si yo tengo mi nodo y yo propago una transacción a la red, yo estoy originando esa transacción. Los otros nodos hacen relay de esas transacciones, pero no interfieren, no tienen custodia, o sea, simplemente las propagan. Entonces, no es transmisión de dinero propagar esas transacciones. Ese es quien origina y quien tiene la custodia de esos fondos, quien podría ser considerado transmisor de dinero. El nodo no recibe fondos de terceros. ¿Cómo hago un nodo? Ve a bitcoin.org y descarga la billetera o el nodo de Bitcoin Core, o con Get Umbrel puedes comprar una computadora de esas microcomputadoras de escritorio o cualquier computadora que tenga chip Intel i5, i7, disco duro de 1 terabyte, y con eso. Hoy es una batalla ganada de software libre, ¿verdad? Y una perdida en libertades. No, todavía no está perdida la batalla. Ese fue el primer disparo. Ayer, a este paso, van por la misma ley donde les quitaron el oro físico a las personas. Es posible, aunque volvemos al punto de la custodia. Si tu Bitcoin está en un exchange, pues no tienes Bitcoin. Lo que tienes es un pagaré, es una promesa de pago del exchange. Si tú tienes tus llaves privadas y tienes un nodo, sin uso de violencia, no tienen forma de extraer ese Bitcoin sin tu consentimiento. Si alguien viajara cada 2 o 3 meses, cambiara de país y no estuviera más de 6 meses en ningún país, cuando pases unos años, no sería residente de ningún lado. Hay, bueno, son nómadas. Hay gente que hace eso, que no tiene una residencia fija en un país que tiene impuestos muy bajos o no tiene impuestos, y el resto del tiempo se la pasa viajando. Por supuesto, depende a dónde quieres viajar. Si tienes un pasaporte, qué sé yo, de Guatemala, pues no hay muchos lugares a donde puedas ir sin visa y sin un montón de papeleo. Por otro lado, si tienes un pasaporte de Japón, puedes visitar 170 o 175 países sin requerimientos de visa. Entonces, sí lo puedes hacer dependiendo un poco de en qué lugares quieras estar y qué pasaporte tengas, principalmente. ¿Por qué es necesario tener un nodo aparte de tus llaves privadas? Porque con el nodo puedes verificar tus transacciones. Con el nodo estás asegurando que hay una copia más de la cadena completa, una copia válida, y estás contribuyendo a la fortaleza en general de la red. Pero principalmente es que tú puedes verificar tus transacciones sin que tengas que consultar un explorador de bloques, por ejemplo, o que tengas que consultar información en una wallet, que esa wallet tiene tu XPUB, que es todas las derivaciones posibles de tu llave privada, y está almacenada en el servidor de Ledger o del Trezor Suite o de Exodus o de Samurai o de alguna otra, que ellos tienen esa expub y está, bueno, todas las expubs que estaban en los servidores de Samurai ahorita ya están en control del FBI. Entonces, por privacidad y por seguridad de tus propias transacciones. De igual forma, podrían crear un mecanismo para que reveles o entregues tu BTC, ya sea con amenazas. No, sí, o sea, sin la amenaza o el uso de violencia, sin amenaza o uso de violencia no pueden. Ahí es donde entra tu consentimiento y ahí es donde tú decides hasta dónde estás dispuesto a llegar. Ha habido instancias en las que, por ejemplo, hay jueces que han ordenado a periodistas revelar sus fuentes, por ejemplo, y si no revelan sus fuentes, los meten a la cárcel y tú tienes que decidir si te vas a la cárcel por esa causa o cedes y vives para pelear otra batalla. Esa es una decisión personal, pero por parte del Estado no te pueden forzar a que entregues esas llaves. Tú tienes que, ya sea como resultado o consecuencia de evitar esa violencia o por alguna otra razón, tú decides, ok, en esta instancia les entrego lo que me están pidiendo y vivo otro día para otra batalla, o simplemente estoy dispuesto a morir en este cerro. Pero esa es una decisión que cada uno va a tomar, o bueno, que cada persona que se encuentra en esa situación tiene que tomar. Se va a poner interesante esto y encima para el halving que viene, cada vez quedan menos bloques exponencial, se va, no sé, son muchos ceros, no los puedo leer. Yo saqué mis pasaportes hace años, americano y español. Ahora las directas de hace unos años toman sentido. Pues no sé, yo llevo años diciéndoles, más vale un año antes que un día después. España ya es una dictadura, o peor, ahora pueden expropiar cualquier propiedad privada en casos de emergencia. Sí, adiós a la propiedad privada. Tienes como 2 años de adelanto en información en este canal. Bueno, pues ahí en Barcelona les enseñé el modelo mental que uso para trazar estas tendencias. Estaba pensando sacar una visa de turista a Estados Unidos, pero ya ni ganas me dan de visitarla. Pues no está mal para una emergencia. Si necesitas volar a otro lugar, generalmente llegas a Estados Unidos y hay muchos vuelos a todo el mundo. Me gustaría mejor una empresa que venda los nodos sin KYC y pagar por un server por mi nodo en otro país. Bueno, lo que pasa es que lo que hace que el nodo sea seguro es que tú sincronizas el nodo. Tú te aseguras que cada bloque que está guardado en tu copia local de la cadena es un bloque que ha sido validado. La solución de que alguien te dé el nodo, alguien te monte el nodo y te lo entregue, no sabes si esa es una copia legítima de la cadena. O sea, no tienes forma de verificarlo porque alguien más lo hizo. En mi caso, diría, no es una buena idea. Javier Antonio 06, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Bitcoin es el videojuego definitivo? Pues va a ser un frente de batalla interesante. Hoy vengo, el yuyo, vengo tarde y muy liado. Sí, yo también tengo aquí un montón de cosas que tengo que resolver. Han sido semanas súper complicadas y pues lamento informarles que no vamos a poder tener la emisión de la segunda B. Tengo que salir disparado ahorita terminando la transmisión. Entonces, pues lo vamos a tener que dejar para la próxima semana. Ah, sí, ya mencioné. Se está poniendo interesante y vamos a ver. Va a ser una prueba a las convicciones, definitivamente. Vamos a ver quiénes realmente se adhieren a sus principios, quiénes conceden y van a caer algunas máscaras. Hay mini nodos que ya te venden ensamblados como Umbrel y Ronin, pero igual cada usuario sincroniza por su cuenta. Lo que pasa es que eso del nodo ensamblado pues es una computadora con un software que le instalaron, entonces no sé. O sea, yo no pagaría por eso. A lo mejor, no sé, no requieres habilidades. O sé que el término de nodo espanta a mucha gente, pero no es más que una computadora con software. O sea, es un software que descargas, lo conectas a internet y ya. O sea, realmente le das doble clic. Realmente no hay mucha ciencia en eso. Yo creo que las dictaduras no son tan malas. Si hay comida, si puedes comer, puedes pensar, pero cuando empieza el hambre es que empieza el deterioro de los principios y valores de las personas. Cada persona tiene un límite y cada persona tiene un precio que está dispuesta o no a pagar. Y en general, para mí es difícil juzgar a la gente por las decisiones que toma. Si alguien decide renunciar a sus principios, es difícil juzgarlo porque no sabemos las circunstancias a fondo, ¿no? Entonces, pero vamos a ver quién es quién, eso sí. Los porqués, eso pues cada quien sabrá. Los ETF de BTC en Japón, ¿va a subir el precio? No sé del ETF en Japón, sé que Singapur, creo que es a partir del 30 de abril, que es el miércoles, empiezan a operar. Realmente es sencillo tener un nodo recomendable para todo aquel que quiera. Sí, es una computadora que no necesita ser una computadora súper sofisticada. Una computadora que te cuesta, no sé, $150, con disco duro de 1 terabyte y el software. Eso es todo. Nosotros hacemos mercadillos y usamos satoshis para hacer intercambios, pero después todos vuelven a euro. Uh-huh. Pues es lo que digo, sí puedes crear una economía circular, pero creo que es un espectro, no es un estado en el que si haces todo o no haces nada. O sea, si puedes tener el 80% de tus necesidades satisfechas sin usar fiat, pues haces eso, y si puedes ser el 30%, pues haces eso. El de Hong Kong inicia el 30 de abril, en Japón es el 30 de abril, o sea, los dos empiezan ese mismo día. Va a estar bueno. España ya está tan deteriorada, pero ¿cuántos años crees que le falten para estar como Venezuela o Nicaragua? No van a estar como Venezuela o Nicaragua. Van a estar como Sudáfrica. 1 terabyte alcanza, sí. Con los ordinals ya mínimo 2 terabytes. Tengo una laptop vieja, ¿me sirve como nodo o necesito comprar una Raspberry? La puedes utilizar. A lo mejor lo que necesitas es únicamente un disco externo. Porque es más fácil un disco externo para que ahí almacenes la copia de la cadena y el software está corriendo en la laptop. Sí lo puedes utilizar. El que se quede en euros pierde poder adquisitivo, un ritmo vertiginoso. ¿Sí? ¿No sería buena idea dividir España parecido a Alemania en su tiempo? Una parte para los zurdos y otra parte para la derecha. Ese tipo de divisiones nunca se dan negociadas. Ese tipo de divisiones generalmente son el resultado de un conflicto sangriento. Si en España pretenden expropiar BTC a los ciudadanos, legalmente lo tendría a salvo quien se hubiese llevado fuera con 21M, ¿sí? Ripple, no sé, no le pongo atención a Ripple, no me interesa lo que pasa en Ripple. Ha sido desde el inicio una tomadura de pelo, así es que pues no le pongo atención a Ripple. Aconsejo que si usas una Raspberry Pi sea como mínimo el modelo 4 de 8 GB. Sí, la Raspberry Pi, o sea, es conveniente porque consume muy poca electricidad y es muy chiquita. Pero puedes encontrar hay unas Lenovo que son microcomputadoras, que sí son más grandes y en algunos casos no tienen la fuente de poder integrada, pero son así del tamaño de, pues así, chiquitas. Y puedes usar una de esas, puedes utilizar una Mac Mini que consigues por $100, le instalas Linux y ahí puedes poner el nodo, la dejas con macOS y ahí pones el nodo. ¿Y qué pasó en Alemania para que se dividiera? Pues la guerra, pues ¿cómo que qué pasó? ¿Qué pasó? Pues la Segunda Guerra Mundial y perdieron la guerra, eso fue lo que pasó. La Lenovo ThinkPad M700, 20 por 20 centímetros, supongo que. No me enteré cómo es que de bote pronto siempre sí optaste por Querétaro. Por varias razones. Número uno, está ubicado más al centro del país. Número dos, el tema de los vuelos para ir a Guanajuato, tendría que volar a León o a Querétaro y después ir a Guanajuato. Y se complicaba por el tiempo. Entonces opté por hacerlo ahí en Querétaro. Ya tenemos los contactos con el hotel. La verdad es que nos trataron muy bien la vez pasada. Ya terminaron la construcción que estaba ahí enfrente del hotel. Entonces la ubicación es muy buena. Tiene muy buenos accesos y por eso opté por Querétaro. Y además pues, está a 2 horas de León o de Guanajuato. Entonces, si estás en Guanajuato, pues ahí te queda. Puedes ir y venir el mismo día. O sea, hay unas Dell similares. No he visto las Dell. Yo las que he visto son las Lenovo. Que pues, aquí las encuentras en 80, $90 y te sirven perfectamente. Del tamaño de un cargador de la segunda B. No. Bueno. No tengo cargadores de ese tamaño, son 20 centímetros por 20 centímetros. A ver, no tengo aquí una... Ah, sí, aquí tengo. Mi prop. A ver, 20 centímetros, que son... Ah, está en pulgadas esto. 20 centímetros, ¿cuántos en pulgadas? ¿Son como 10 pulgadas? No, 10 pulgadas son 25 centímetros. Como así, así. 20 centímetros por 20 centímetros. Mientras tengamos el BTC en un Trezor, en España nadie puede quitarte el BTC. No, no lo pueden quitar a menos que te amenacen, a menos que te digan te vamos a meter a la cárcel hasta que nos des el PIN de acceso a tu Trezor. En ese caso, si yo estuviera en esa situación y no estoy en esa situación, lo que haría sería configurar un Trezor. Primero, con passphrase, poner ahí el Bitcoin y después reconfigurarlo sin passphrase y poner ahí un par de satoshis. Pues al buen entendedor, pocas palabras. Pero entonces la reunión en Querétaro implicaría que ya no será en El Salvador. Sí, en El Salvador estoy. El Salvador sería en noviembre. Pero estoy esperando que me confirme la gente de Adopting Bitcoin cuándo va a ser su evento para hacerlo o la semana anterior o la semana después, porque voy a estar hablando otra vez en Adopting Bitcoin. Estoy ahí codeando para que también Will haga una presentación de 21M en Adopting Bitcoin. Entonces lo que quiero es juntar para llegar a El Salvador, estarme ahí una semana, ir al evento de Adopting Bitcoin, tener el evento de CryptoNAS TV y me regreso. Ese es el plan, pero necesito que me confirme la fecha la gente de Adopting Bitcoin y no lo han hecho. La jugada del Trezor está muy bien para quien no lo tenga con KYC. Para todos, o sea, para tener la custodia, independientemente de que hayas obtenido ese Bitcoin con KYC o sin KYC, esa llegan a pedirte tu Bitcoin, tu password y le dices, no, bueno, aquí está. Aquí está el password, $200 en satoshis. Ah, pues eso es todo. Sigan a mi primo Juan para más ideas. ¿Es cierto que los habitantes de Querétaro entramos gratis? No, no sé quién te dijo tal cosa. No soy el zoológico municipal. No sé los anteriores, pero el Trezor Safe 3, pones passphrase cada vez que enciendes el Trezor, así puedes tener una wallet sin y varias con passphrase. Necesito comprar uno de esos. Lo va a pedir el fin de semana a ver si me llega rápido. ¿Esto que ha pasado reafirma al Bitcoiner y espanta al no-coiner? Todas esas acciones de meter miedo consiguen despertar más a la gente. Algunos sí. Algunos sí van a despertar y otros van a ser como que no vieron. ¿Como que qué? ¿Que samurái? ¿Qué? No, samurái no. Karate, no samurái. Un saludo a Jackie de María Isabel. Saludo a Jackie. Y ya como última opción, si no se comen el cebo, pues para eso la tercera B. O sea, repito, es una circunstancia en la que solo tú puedes determinar hasta dónde estás dispuesto a llegar, dónde está tu línea en la arena y qué consecuencias estás dispuesto a aceptar por esas acciones. Nadie más te lo puede decir y quien te diga qué hacer te va a llevar al matadero. Esa es una decisión personal. Y llegada la circunstancia, pues cada quien va a hacer lo que más convenga a sus intereses, a su integridad física, etcétera. Informático 987, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Galguito Coco, o algo así, Galguito Coco, o algo así. Sé tu propio banco, actúa acorde, ¿sí? No conozco el contexto, ya que entré tarde a escuchar los Samurai Wallet, pero me suena que debo comprar más Doge. Pues no sé, a lo mejor resulta que una moneda aparentemente inofensiva con cara de perrito que no mata una mosca, a lo mejor esa resulta siendo el mejor refugio. Hay que empoderar a nuestros vecinos y familiares cercanos, ¿sí? Por eso, hijo, ya no me acuerdo si fue el año pasado, agregamos la sexta B, ¿no? Sí, el año pasado. ¿Hay alguna forma de seguir utilizando Phoenix después del 3 de mayo? Sí, van a publicar el APK en su sitio. O sea, puedes descargarlo directamente en su sitio, ya no a través de Google Play. No sé si la tengan para iOS, pero el APK sí lo van a publicar ahí en su página. Aprender a montar un nodo de Doge. Bueno, Dogecoin es un fork de Bitcoin. Entonces, la verdad es que nunca he investigado eso de montar nodos de Doge, pero no debe ser muy distinto a los nodos de Bitcoin. No sé cuánto pese la cadena o qué tanto demande en términos de almacenamiento, pero no debe ser muy distinto a los nodos de Bitcoin. Todo eso de minar Doge es tan caro como minar Bitcoin o Litecoin. Dogecoin, no me acuerdo, creo que es merge minado o minado merge. Creo que reutilizan parte de los hashes, o no me acuerdo haber leído. O sea, a lo mejor hay que investigar a ver si nos volvemos Dogecoin maximalists. Maximalistas de Dogecoin. No sé, habría que investigar cómo está el tema de la minería de Dogecoin. Vamos a ver, coin. A ver, vamos a echarle un vistazo rápido. What to mine monedas. Ah, bueno, vamos a compartir la pantalla. Y ya rápido, porque me tengo que ir ahorita terminando la transmisión. A ver, vamos a ver. Dogecoin se puede minar simultáneamente con Litecoin y Digibyte. Interesante. Ya puedes minar Litecoin y Dogecoin de forma simultánea. No sé, habría que checar la rentabilidad y qué tipo de equipo se necesita. Si se necesitan ASICs. Sí, se necesitan ASICs para. Pero a lo mejor con unos ASICs, no me den ideas. Pues tengo por ahí una lista, un inventario de ASICs que estaban en España y que ya no son rentables. Y a lo mejor los ponemos en algún lugar a minar Dogecoin y Litecoin. ¿Por qué no? Si nos escuchara Satoshi, ¿sería sacrilegio? No sé, yo el pensamiento religioso lo encuentro difícil de entender la disonancia cognitiva de la gente que es extremadamente religiosa y que quiere trasladar esos conceptos o esos principios religiosos al ecosistema de Bitcoin. No lo entiendo. Para mí son conceptos fundamentalmente opuestos. El concepto de la fe, que es básicamente creer algo sin la evidencia, y el concepto de no confíes, verifica. La red de Bitcoin es una red de verificación multipartita. Los nodos están verificando el trabajo de los mineros verifican las transacciones. O sea, es en su sentido más estricto, es una red de verificación de transacciones. Entonces, tienes por un lado un protocolo que está basado en la verificación multipartita y lo quieres englobar con un concepto que es fundamentalmente la creencia en la ausencia de evidencia. O sea, la no verificación. No lo entiendo. Pues cada quien sus creencias. La minería de BTC es más rentable que la de Dogecoin. Sale mejor minar BTC y cambiarlos por Dogecoin que minar Doge directamente, dice fulano Tochi. Ah, bueno. ¿Donaría la defensa de los fundadores de Samurai Wallet? Que si yo donaría, sí. Sí, si abren un fondo de defensa, así. Bueno, pues vámonos, con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. No vas a poder hacer la transmisión de la segunda B, así es que nos vemos el próximo viernes. Se las debo para el próximo viernes la transmisión de la segunda B. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.